Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Legal Easy, Legalese Made Easy, mi podcast de lenguaje jurídico en inglés y español para profesionales del derecho, de la traducción jurídica y, en general, amantes de los idiomas que, como tú, apuestan por aprender inglés y español para la vida real y que saben que esto de aprender una segunda lengua e incluso una primera es para toda la vida. Ya en el blog, en una entrada antigua, te hablaba de cambios terminológicos que consideré que todo traductor debía conocer dentro del mundo del derecho. Y es que nos guste o no, a veces hay cambios legislativos que acarrean consigo un cambio de denominación o un cambio de nomenclatura. ¿Esto a qué nos obliga? Bien, pues a estar al tanto para no seguir utilizando términos o expresiones que ya no son considerados correctos en el mundo del derecho. Lo cierto luego es que con frecuencia los abogados y otros operadores jurídicos tardamos años en incorporar algunos de estos cambios a nuestro lenguaje. Es el caso, por ejemplo, del cambio que afectó a la figura del secretario judicial, ¿no? Que aún a día de hoy yo sigo diciendo secretario judicial y cuando leo una referencia a los letrados de la Administración de Justicia normalmente lleva acompañada todavía una glosa intratextual aclarando que se trata de los antiguos secretarios. Pero también es cierto que en una traducción debes usar los términos correctos y precisos y no los términos que seguimos usando en los pasillos de los juzgados porque nos cuesta hacernos a la nueva terminología o que nos resistimos a ella simplemente. A muchos nos gustaría que hubiera un lugar donde nos informaran de estos cambios, ¿no? Oye, mira, que ya no debes decir falta, que ha desaparecido, ahora debes decir delito leve. Escucha, que ya no existe la palabra quiebra, que la expresión correcta. No, la palabra sí que existe, que ya no existe en derecho la quiebra, que la expresión correcta es concurso de acreedores. Por cierto, que de la terminología de la insolvencia también te hablé en otra entrada del blog por si te interesa buscarla. Bueno, pues no existe, al menos que yo sepa, un lugar como este que nos informe y nos mantenga al día de esos cambios terminológicos. Personalmente, muchas veces me entero por primera vez de ciertos cambios gracias a mis alumnos, ya sean abogados o traductores jurídicos. Y de hecho, es gracias a una alumna traductora de este año que conocí la noticia de los cambios que en principio se avecinan respecto a nuestra planta judicial y a los que dedico precisamente la entrada de hoy. Así que gracias, Virginia, por compartir esta noticia en el grupo. Creo que en cualquier caso, una buena manera de estar al día es leer publicaciones especializadas, como por ejemplo Confilegal, me gusta mucho, Economist and Jurist, Lawyer Press, la web de abogacía.es o el sitio de noticias jurídicas. Dicho lo cual, hoy vamos a hablar de cinco cambios terminológicos que está previsto que tengan lugar en los próximos 3 años como consecuencia del recientemente aprobado anteproyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia. Así, con tanta antelación, sí, quizá así esto nos ayude a irnos haciendo a la idea. Aunque no olvidemos que muchas veces hay cambios que se han decidido por un gobierno y que estos cambios no llegan a llevarse a cabo si luego hay un cambio de partido político en el poder. Pero aún así, vamos al lío, ¿te parece? Bien, en primer lugar, vamos a fijarnos en cómo pasamos de los juzgados unipersonales a los tribunales de instancia. Es decir, en el nuevo modelo desaparecen o desaparecerán o desaparecerían los juzgados unipersonales, es decir, aquellos en los que hay un solo juez o un magistrado juez, ¿vale? Solo uno. Es el caso, por ejemplo, de los juzgados de primera instancia o los juzgados de instrucción, ¿vale? Siempre que está la palabra juzgado, indica que es unipersonal, que solo hay un juez. Los 3.627, creo que son juzgados que tenemos en España, se transformarían en 431 tribunales de instancia. Y son 431 porque habría un tribunal de instancia por cada partido judicial, ¿vale? Tenemos 431 partidos judiciales en España. Por tanto, de una estructura unipersonal estaríamos pasando a una estructura colegiada. Y además en Madrid habrá o habría un tribunal central de instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional. Luego aparece la idea de las secciones, es decir, dentro de los tribunales de instancia, los antiguos juzgados van a pasar a ser secciones, es decir, que los juzgados de instrucción pasan a ser secciones de instrucción, ¿no?, de un tribunal de instancia. Los juzgados de violencia sobre la mujer pasan a ser secciones de violencia sobre la mujer, y así con todos. Entonces encontrarás secciones de familia, secciones de lo mercantil, secciones de enjuiciamiento penal, secciones de menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso administrativo y secciones de lo social. Mira, en un artículo de Confilegal nos ponen este ejemplo. Dice, con estas previsiones, por ejemplo, el Partido Judicial de Guadalajara, que a día de hoy cuenta con 6 juzgados de primera instancia, 4 de instrucción, 2 de lo social, 1 de familia, 1 de lo mercantil, 1 de menores, uno de lo contencioso y 1 de lo contencioso administrativo, quedaría constituido en 2023 con un tribunal de instancia con 9 secciones, ¿vale? Es decir, todo ese panorama pasa a ser un único tribunal de instancia con sus 9 secciones, ¿ok? Bien, luego aparece también el concepto de los gabinetes técnicos. El anteproyecto contempla la creación de gabinetes técnicos en los tribunales de instancia que tengan sede en las capitales o en las principales capitales de provincia y también en el Tribunal Central de Instancia, que hemos dicho que estaba en Madrid. La finalidad es que estos gabinetes asistan a los jueces y a los magistrados con la elaboración de estudios y de informes que los jueces y magistrados les puedan solicitar. Sus miembros van a proceder de la carrera judicial o bien van a ser letrados de la Administración de Justicia y van a recibir el nombre de letrados del Gabinete Técnico. ¿Okay? Y por último, vamos a ver el cambio de los juzgados de paz a las oficinas de justicia en los municipios. Es decir, estos míticos juzgados de paz que a mí tanto me gustan, que se crearon en el siglo XIX, según leo, habían venido perdiendo progresivamente sus funciones en los pueblos, ¿no? Tenían unas funciones y unas competencias ya muy limitadas, ¿no? Como por ejemplo ser el registro civil del pueblo. Con la nueva ley, los juzgados de paz pasan a denominarse oficinas de justicia y van a ver aparentemente extendidas sus funciones. Pero la figura del juzgado de paz desaparece de nuestro ordenamiento y te confieso que me da cierta penica porque a mí me parecen entrañables, pero esto no deja de ser puro romanticismo jurídico, que es posible. Y bien, hasta aquí por hoy. Espero que esta entrada y este episodio te hayan servido para ponerte al día con la actualidad en el panorama judicial, también para conocer nuevas fuentes, para mantenerte actualizada o actualizado, para poder seguir las novedades jurídicas y también para reafirmarte en la necesidad de conocer los términos y expresiones jurídicas precisos que debes usar en tus traducciones. ¿Ok? Pues nada, si te ha servido me alegra muchísimo, pero aquí lo dejo ya por hoy y nos vemos en el próximo mes con la próxima entrada. ¡Un saludo!